Estamos en la cuarta semana de Cuaresma ya, y al igual que en el Adviento hay como una especie de receso. Fíjense qué sabia la Iglesia. Sabe que no puedes estar todo el día encima, ¿verdad? Porque a veces cuando pedimos mucho a los hijos, dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Que no, padres no exasperen a sus hijos, no les impongan muchas cargas, ¿verdad? Hijos, o sea, obedezcan a sus padres, ¿verdad? Como que debe haber una cierta concordia, que tampoco por ser padres de familia les exijamos tanto. Y entramos en el mismo contexto cuando se trata de los tiempos fuertes. En el Adviento, la tercera semana, se llama Gaudete, ¿verdad? Y el padre, en vez de ir en tono morado, va en tono rosado, ¿verdad? Y en la Cuaresma, en la cuarta semana, que el sacerdote es vestido de morado, está ese concepto también de bajar así como en ese tono, ¿verdad? Yo por eso sigo viniendo vestido de Cuaresma, ¿verdad? Pero de un tono más bajito. ¿Por qué? Porque aunque estemos en un tiempo fuerte y en un tiempo destinado a encontrarnos con el Señor y en forma definitiva renunciar a nuestra vida de pecado, la conversión es algo, es una buena noticia. Entonces, en medio de las pruebas duras que hemos ido pasando cada uno de nosotros, porque sí las hemos ido pasando, eso sin duda, en medio de esas dudas, de esos forcejeos y de esas situaciones, vamos encontrando remanso y consuelo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿La Cuaresma es motivo para estar feliz o no? ¿Sí? ¿Por qué sí o por qué no? Cariño. ¿Por qué sí? Entonces, cuando hacemos conciencia de que nuestra vida de pecado es la culpable de nuestras infelicidades, pues ¿quién quiere volver a meter la mano a las fauces del león otra vez? Pues, ¿verdad? Por el contrario, queremos vivir en paz. El evangelio que vamos a leer el día de hoy, que es el que ustedes fueron a misa ayer, levanten la mano los que fueron a misa ayer. Excelente, muy bien. Es una de las parábolas, ustedes conocen, de las más bellas que Jesús haya armado, hecho, haya querido dar una enseñanza con ellas. Los predicadores tenemos una especial atracción hacia esta parábola por encontrarla completa en todas sus formas, con la enseñanza que reflejan por encima de todo el perfil de Dios. Acuérdense que todos tuvimos un papá diferente, y cada quien platica cómo le fue con su papá o con su mamá, según sea el caso concreto. El punto específico es que del Padre Dios a veces nosotros también tenemos muy extrañas formas de conducirnos. Entonces cada quien puede pensar cosas diferentes también de Dios, y lo que pretende la parábola es uniformar estos criterios, porque dentro de la enseñanza del judaísmo había personas que no conocían realmente cómo era el Padre. Y Jesús se la va a aventar para que no nos escandalicemos de que también los pecadores, como tú y como yo, tenemos un lugar en el corazón de Jesús. Acuérdense que Él vino por los enfermos, no por los sanos. Y normalmente nosotros buscamos al Señor precisamente cuando estamos en esas condiciones. Si yo me pongo a escuchar la predicación anual del texto de la parábola de los, que a veces no solamente se presenta una vez en la liturgia, a veces se presenta dos, pero si yo me pongo a escuchar todas las predicaciones que yo haya hecho en lo personal sobre esto, voy a encontrar muchos elementos nuevos. Y hoy quiero aportar algo diferente. En medio de obligatoriamente presentar la parábola en sus elementos como es y lo que todos tenemos que enseñar, porque siempre hay gente nueva, gente que nunca había venido, también presentarla desde con un agregado que deja ver cómo nosotros somos protagonistas en muchas ocasiones de esta parábola. Hermano, te pido que tú seas quien la proclames, por favor.
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús le dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano. Y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y, echándose a los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y revisten. Pongan un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos, hagamos una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo. Y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recibido sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Difícilmente podríamos encontrar una parábola como estas que nos hablara con tanta precisión de las enfermedades que hay en las familias, aún a pesar de tener un padre extraordinario, un médico, un padre que, como bien tienden a decir, que esta parábola se debería llamar la del padre misericordioso, un padre que no tiene límites en el trato con sus hijos, que está avanzado a tal nivel que es capaz de comprometer inclusive su fortuna cuando la cosa es insufrible con uno de ellos. Para mí, ahora que últimamente se ha entrado mucho en el tema de la necesidad de sanar las relaciones entre las familias, de que vayamos mejorándolas cada vez más, porque en las familias que estamos viviendo hay muchas disfuncionalidades, y sobre todo estamos pasando por etapas donde las fracturas de las familias se van cada vez avanzando y haciendo más popular. Pues aunque hay varios elementos técnicos que valdría la pena resaltarlos, elementos que a Jesús no se le escapaban, ¿verdad?, en ningún momento, porque acuérdense que esta parábola surge a raíz de que Jesús está comiendo con publicanos y con pecadores, y entonces los fariseos y los escribas murmuraban. Murmurar no es hablar despacito, ¿sí? Murmurar, independientemente del tono de la voz, es acusar, y el que acusa es el demonio. Entonces, cada vez que nosotros murmuramos, criticamos, señalamos, opinamos, enjuiciamos a los demás, estamos haciendo la función del demonio. Entonces, la murmuración es un pecado de alta gravedad, ¿verdad? No muy considerado por nosotros, los católicos, como de alto grado, pero definitivamente está al rango del asesinato, fíjense. Porque el mismo Señor Jesús, cuando va a poner las cosas en su lugar, va a mencionar en una ocasión que el que desprecie a su hermano, han oído decir que no matarás, pero el que desprecie a su hermano es reo de muerte. El solo hecho de despreciarlo. ¿Y qué forma más tangible que despreciar a alguien hablando mal de él? ¿Verdad? Nada más por tocar un punto. ¿Qué quiero señalar en medio de todo esto? Quiero que hagamos el ejercicio de incluirnos en estas familias. Estas familias que tienen elementos así. Un padre que no tiene problemas de economía, un padre empresario fuerte, un padre empresario presente, un padre empresario presente, generoso y amoroso con sus hijos, pero que dentro de ese contexto, la situación que viven sus hijos es dramática. ¿Cuál es la situación que viven sus hijos que es dramática sin entrar al desarrollo del texto? Porque el desarrollo de la parábola lo único que va a hacer es evidenciar lo que está mal. ¿Cuál es la situación que estaba pasando? Celos, ok, ¿qué más? Envidias, no sé por qué están diciendo eso, pero bueno, está bien. Yo no veo gestos de envidia y de celos tan palpables al principio, veo otras cosas primero. ¿Perdón? Una desintegración ya hay. ¿Qué clase de inconformidad? No, pero eso ya es al final, ¿verdad? También. Es una conclusión final. Pero antes de que pase todo.
Pues vemos que el hijo pródigo no le interesa el papá. Él quiere la herencia y va. O sea, así como que para mí amoríste.
Vamos hablando exactamente de eso. Cómo antes de que suceda, el padre tiene que repartirle la mitad de la herencia. Porque no le queda más. O sea, a pesar de que era un insulto, a pesar de que era declararlo muerto, a pesar de marcar así un desprecio hacia él, de todas maneras podría no haberle dado nada y correrlo de su casa sin nada. Pero decide, aún así, comprometer el 50% de su patrimonio. Y el 50% de su patrimonio es el 50%, fíjense, de todo, ¿eh? De todos sus años de trabajo, de toda su riqueza y del 50% de su familia. ¿Cuántos hijos eran? Entonces, al generar una estrategia para consecuentar y darle lo que el hijo pide, implica la mitad de la vida del padre. La mitad de la vida es para un papá, ¿qué no sus hijos son su vida? ¿Qué no? ¿Qué no un padre de familia daría la vida por sus hijos? La mitad de su vida está partida. Pero no ha pasado nada todavía. Y las cosas no pasan de repente. ¿Qué está pasando en esta familia? Que esas decisiones están a punto de tomarse. Y en algunas de las reflexiones que no es lo normal plantear este tipo de parábolas desde este contexto, pero yo quisiera que lo viéramos porque así es como estamos sufriendo en las familias actuales. Primer síntoma dramático de las familias modernas que Jesús refleja en la parábola. Ya vamos a ver con lo que va a suceder y con lo que al final va a terminar la relación con los hermanos, que los dos que viven junto a este padre lleno de amor se sienten ajenos a la familia. No están vinculados ni entre ellos ni con el padre. O sea, este padre lleno de amor y lleno de misericordia, por alguna razón estos hijos no se experimentan así, no se sienten así. ¿Nadie se quiere ir de un lugar cuando se sabe amado? ¿Nadie haría un gesto de desprecio de esa naturaleza si verdaderamente ha establecido con el padre de familia un cariño? Entonces podemos descubrir con claridad que lo que está pasando en esta familia es que estos hijos de este padre misericordioso, no lo conocen, no se saben amados. No se saben cercanos a él, no saben de lo que este padre es capaz. Se sienten ajenos, se quieren ir, no tienen identidad de hijos. Si se fijan, a mí tú dame la lana, es lo único que me importa. Yo ya me voy, de ti no quiero nada.
Una falta de gratitud muy grande.
Quiero nada. Ahora, tú y yo conocemos familias Conocemos a veces cuando nuestras familias han pasado por gestos de esta naturaleza. Cuando uno de los hijos se acompleja, uno de los hijos se siente menos, uno de los hijos empieza a tener argumentos sobre la mesa. Es que a mí no me quieres como a los demás. Es que a otros sí los atiendes y a mí no. Y vemos esta jugarreta que el diablo hace en el corazón de las familias. Y cómo va enfermando a las familias. Esto no empezó de un día para otro. Esto se fue gestando hasta que este muchacho, lleno de desprecio, lleno de una actitud completamente invalidando al padre sin importarle, tiene la grosería y la desfachatez de decirle: por mí, ya te puedes ir muriendo, a mí dame la parte que me toca, yo ya no quiero hacer nada, no me voy a esperar a que te mueras, ya dámela, no te voy a esperar, dámela, ya me quiero ir, ¿verdad? No hay fraternidad entre los hermanos. Un elemento que nunca había captado yo es que durante el evento de la parábola nunca se tratan los hermanos, nunca. Y cuando llegan a ver reclamos, hasta Ceci le va a llegar a decir: eso sí, viene ese hijo tuyo, ese hijo tuyo, a pesar de que el sirviente le dijo: es que regresó tu hermano. ¿Cuál hermano? Ese hijo tuyo, ese no es ni mi hermano. ¿Te das cuenta la condición de la familia? Y en medio el padre jaloneando. ¿Qué jalonea el padre? Puro cariño. Hemos dicho en años anteriores, ¿cuánto tiempo le habrá dedicado el padre generosamente a su hijo menor en tratar de sostenerlo y en tratar de saberlo y que se experimentara amado, digno? Alguien de casa, un hijo. Pero este hijo no quiere, no puede, no sabe, no acepta, no se deja. Hasta que, imagínense lo que eso significa, porque esto no es una situación normal dentro de la forma de convivir las familias de judíos en esa época. Si un hijo hubiera hecho eso, podría ser reo de muerte y de desprecio. ¿Cómo le estás faltando a tu padre así? Lo hubieran sacado a empujones y a pedradas, lo hubieran echado fuera. Pero el hijo tiene esa clase de desprecio hacia el padre. Todavía se lo hace sentir. Para mí hay una conclusión interesante, muy, muy interesante previa. O sea, el hijo, aunque vive ahí, ya no está ahí. Y eso es muy duro también encontrarnos en nuestras familias. Indiscutiblemente que ahora hay herramientas modernas que no lo permiten, ¿verdad? A veces estamos reunidos las familias, pero a veces la familia no está ahí, está en el celular, ¿verdad? Pero eso no deja de ser algo efímero, al fin y al cabo, que se puede corregir. Pero cuando alguien está ahí, cuando la esposa, el esposo, el hijo, la hija, no se consideran parte de la familia. Conocimos una familia que desde los 14, 15 años, una de sus hijos le decía: yo cuando cumpla 18 me voy a ir. Yo cuando cumpla 18 ya no voy a vivir con ustedes. Y ellos lo tomaban raro, no sabían por qué. Porque tenían un vínculo cercano entre todos. Y todos convivían, desayuno, comida y cena. El día que esa persona cumplió 18 años, se escapó a las 12:01 de su casa, dejando una nota: no los quiero volver a ver en mi vida. Y haces tú, ¿pero qué es esto? Afortunadamente estos padres de familia en la vida han sido bien generosos en su amor y bien aperturados, y han estado luchando por este amor y han ido recuperando en porciones a este hijo. Pero imagínate levantarte de tu casa con quien crees que tú tienes un vínculo y resulta que no ha habido más que desprecios. Pues ¿con quién he vivido? ¿A quién he creado? ¿Este es de mi familia? Qué raro, ¿verdad? Pero ¿verdad que nunca lo habíamos presentado así? Y ahora vemos que esa es la situación de las familias. Las familias están resquebrajadas. No importa que tengan solventado muchas áreas. Entonces ya no le importa perder, ya no le importa perder al padre, ya no le importa perder la herencia, perder el apellido. A mí dame la que me toca y ya me voy. Segundo punto bien importante, fíjense bien, lo que hizo el joven este miserable, ¿verdad? Este hijo pródigo, fue a desperdiciar lo que él nunca había ganado, porque la causa fundamental del desperdicio está fuera de la casa paterna. O sea, cuando no estamos en el ambiente del amor, todo lo demás que tenemos se va a desperdiciar. Por fuera las cosas se desperdician. El amor, los bienes, lo que se otorga al interior de la familia se conserva. La familia es un celador natural de las cosas. Pero cuando nos vamos fuera, ¿cómo hemos descubierto esos jóvenes que estaban bien criados en una familia y de repente se fueron de intercambio un año quién sabe a dónde y hicieron atrocidades allá? Oye, ¿a quién representabas cuando estabas allá? ¿De dónde traías el permiso para pecar y hacer lo que tú querías? Y nuevamente en la parábola se recalca el tema que hemos traído también en estos últimos meses. Comprender que la fornicación no es parte del plan de Dios, aunque sea parte de la vida moderna y aunque ahora se venda como una conducta natural entre los individuos que en ella vivimos. En una sociedad ya posmodernista del siglo XXI, la fornicación sigue siendo un pecado. Tan sigue siendo un pecado que se resalta el pecado del hijo menor. O sea, este se fue solamente a fornicar. Gastó toda su vida, toda su fortuna en malas mujeres. Entonces, ¿cuál es la conclusión también interesante de este punto? Es que fuera de la casa paterna, aquello que tenía un valor se pierde. Como cuando vas de un país a otro y tienes una denominación en tus manos, pero cuando entras a otro país tienes que cambiar esa denominación. Aquí en los aeropuertos generalmente hay casas de cambio para cambiar la moneda, porque hay ciertos lugares que no se admite la que tú traes. Sales de la casa paterna y se acaba tu denominación fraternal, amorosa, tu educación, y tiendes al desperdicio, ¿verdad? El hijo joven, el hijo pequeño, cree vivir en libertad y lo único que está haciendo es cavando una tumba a sí mismo, experimentando un sufrimiento que nunca lo había vivido. Hagamos una pequeñita pausa y descubramos los elementos donde nosotros también tenemos estas cosas en nuestras casas. Cuando permitimos que alguien se vaya enturbiando, nadie de nosotros, si tiene un agua en un pichel para tomar de cristal, nadie se sirve el agua sin revisar lo que se está sirviendo. Es como un gesto natural. El agua tiene que ser transparente. Por eso es muy curioso que de repente haya productos que te vendan aguas coloreadas o aguas negras, ¿verdad? Hay un agua negra que se vende y tiene una serie de aminoácidos y ahora en las modernidades, ¿verdad?, de usar otro tipo de productos. Pero se siente muy extraño querer apagar la sed con un agua oscura, ¿verdad? Y eso nos pasa también aquí. Podemos descubrir que en nuestras casas hay gente que se está enturbiando de repente, ¿verdad? Es fácil encontrarlos a veces en los niños que son groseros desde pequeñitos y les ha faltado cierta formación o ha rebasado a sus padres, ¿verdad? O esos adolescentes que siempre andan con el freno de mano puesto, que los llevas así como arrastrando a todos lados, ¿verdad? Y van una cara de incomodidad donde quiera que vas. Y vamos permitiendo que esas cosas se gesten. Y cuando algo se oculta, cuando algo que se está pudriendo se guarda, ¿se pudre más rápido o se pudre más lento? ¿Verdad? Si lo guarda y empieza a contaminar para adentro. Quiero pensar en la rivalidad que había entre esos dos hermanos, que aunque no lo menciona en la parábola del propio Jesús, pues era evidente, ¿verdad? Cada quien en puntos distantes, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasa a este jovencito que ya se gastó toda la lana? Hay cosas que me llaman mucho la atención del texto, porque dice que pidió trabajo. Yo no sé si alguna vez había trabajado, ¿verdad? Pero pidió trabajo. Y en el trabajo, pues obviamente le asignan el trabajo más deplorable que podía haber para un judío dentro de la parábola, ¿verdad? Ir a cuidar cerdos, un animal impuro para el judaísmo y sobre todo en la época. Pero este hijo está en una condición tan baja, ha caído en tantas cosas, que está en una franca competencia por sobrevivir cuando los cerdos son sus rivales. Cuando dice quería hartarse con las bellotas que se comían los cerdos, y dice el texto específicamente, pero no dejaban que se las comiera. Y yo me pregunto, hermano, ¿quién no dejaba que se las comían? ¿Pero cómo se iba a dar cuenta si él era el cuidador? O sea, el amo no anda atrás del empleado que contrató para que cuidar los cerdos. ¿Quiénes no dejaban que se las comieran? ¿Los propios cerdos? O sea, él ya no estaba compitiendo por el amor del padre. Él ya no estaba compitiendo por encontrar un lugar en su vida, por ser digno, por vivir adecuadamente. Ahora compite entre una piara de cerdos para sobrevivir. ¿Y a poco no conocemos historias también así? Cuando entran las familias el alcoholismo, cuando entran las familias la violencia, cuando entran las familias las drogas, cuando entran las familias la infidelidad, se empieza a gestar así, algo vicioso, enturbiado. Ya el agua ya no está clara, ya está enturbiada, y dejas de tomar el agua turbia. Entonces empiezas a entrar en restricciones. Este hombre empieza a sentir necesidad. Quiere decir que si antes no había sentido necesidad, la ocupaba. Porque ahora que está pasando y sufriendo necesidad, la necesidad hace que la mente humana entre en una dinámica diferente. Pregunta: ¿por qué creen ustedes que en la cuaresma la iglesia propone el ayuno? ¿Cuál es la razón? Cualquiera puede pensar, bueno, ¿yo qué gano dejando de comer? Y habrá quien diga, bueno, ganas un poquito de control sobre todos estos apetitos tan voraces que tenemos a veces en nuestra vida. Queremos comer un poco de todo, tener satisfacción en todo. Y si te pones un límite, bueno, dentro de ese límite, hormas tus apetitos, tu voluntad. La mortificas. Te das cuenta que puedes, pero no puedes, y estás luchando. Pero ¿eso qué produce aparte de eso? Y es que cuando estamos en la necesidad de algo, cuando estamos en la necesidad, la mentalidad cambia. La mentalidad cambia. Si tú crees que todo está garantizado a tu alrededor, quizá no aprecies nada. Pero el día que falte ese ser querido, el día que falte ese alimento sobre la mesa, el día que falta esa salud que tenemos, ¿verdad?, empiezas a añorar lo que falta. La necesidad es un gran corrector para dedicarnos a vivir lo que tenemos que hacer. Cuando empiezan a faltar las cosas, las cosas que ahora tenemos son más apreciadas. Cuando empiezan a faltar los alimentos que tenemos son muy apreciados. Cuando empieza a faltar el cariño, los poquitos cariños que tenemos o los que teníamos se convierten cada vez en un proceso de reflexión. Mira cómo vivía antes y no me la pasaba más que en el quejido. Mira cómo vivo ahora. Y en fin, es una dinámica diferente. Se le quitó la soberbia, se le quitó la prepotencia. Acuérdense aquella anécdota, ¿verdad?, de que cuando tienes a un animal muy bien comido, nadie lo puede montar, ¿verdad? Pero si le restringes la ingesta, se le bajan los humos, se le bajan las soberbias, se le bajan los poderes. Nuestras necesidades han sido solventadas a través del tiempo muy fuertes. Nos hemos dedicado a solventar necesidades. Los múltiples proveedores que una familia tiene, de muchas cosas, el papá, la mamá, los hijos, todos proveen algo, de una u otra manera. Somos múltiples, proveedores múltiples al ente familiar. Cuando esa proveeduría empieza a limitarse en cariño, en trato, en atenciones, en alimentos, ¿qué pasa en una familia que le cortan la luz? ¿Cómo cambia la dinámica cuando ya no alcanzamos para pagar la luz y la cortaron? Cuando no hay para comprar despensa, cuando no hay para gasolina, cuando no hay para pagar la escuela, ¿qué hay cuando pasa todo eso? Cambia totalmente la dinámica de la familia, porque estamos en necesidad. Y el texto dice que cuando este hombre empezó a sentir necesidad, cambió la manera de pensar. Algunos exegetas no lo sitúan como otros en el plano de la humildad, diciendo, ah, caray, ahora sí es un hombre lleno de virtud que reconoce que la regó y que sale corriendo a encontrarse nuevamente aquel lugar de la proveeduría donde no le faltaba nada. Algunos otros exégetas dicen, no, este hombre no se le olvida por qué salió de aquel lugar, pero está experimentando la necesidad de lo básico, porque aquí ni los cerdos jalan con él. Y en la casa de mi padre no hay mención, extraño sus cariños, extraño sus cuidados. En la casa de mi padre vivíamos a gusto. O sea, ¿en qué momento me aloqué y salí corriendo? O sea, ¿qué traía en mi corazón? Sustituí el amor fraterno por el amor de prostitución. El amor fraterno, el amor de mi padre, lo cambio por un amor de prostitución y se acaba todo y me estoy acabando. No sabemos hasta dónde es capaz la necesidad de hacernos pensar diferente. Pero ese joven decide algo maravilloso y decide irse de la casa del padre, que aunque pareciera que no lo conocía, algo conocía. Porque si el padre hubiera sido un canijo bravo, picudo de otras épocas, pura nada, me regreso allá. Me va a ir peor si regreso. Me va a paliar por años, ¿verdad? Pero de alguna manera sí conoce al padre, porque dice, voy a ir y le voy a pedir perdón. Arma la sentencia. ¿Se acuerdan la frase? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco. Pero recíbeme como a uno de tus jornaleros. Me vas a tratar bien. Voy a trabajar, voy a tener donde comer, voy a dormir y voy a tener cierta autonomía tuya. O sea, no estoy obligado a estar vinculado contigo íntimamente. Entonces, no sabemos hasta dónde pasa, o podría ser una sin despreciar la otra, ¿verdad? Cuando estamos en este contexto de necesidad, sabemos que muchas voces vamos a escuchar en nuestro interior. Y lo que sí este hombre revisa es su condición actual. ¿Y su condición actual ahora de qué es? ¿Cómo se autodefiniría? ¿Cómo nos autodefiniríamos en nuestra condición actual? Con lo que hemos perdido y con lo que hemos ganado. ¿Cómo nos definiríamos? ¿Qué ha cambiado de nosotros? Si el proceso de conversión que Jesús está planteando siempre, lo prioritario es cambiar de vida, volver a Dios, y la cuaresma está diseñada para lograr esta metanoia, que dejemos de buscarnos a nosotros mismos para empezar a buscar a Dios, ¿qué ha cambiado en nosotros cuando en nuestras vidas nos hemos apartado de la familia, de su tutela, de su cariño, y nos hemos ido a las piaras externas? ¿Qué ha cambiado en nosotros? ¿Ustedes creen que el recuerdo de experiencias dramáticas en tu vida sí fincan una estructura para no volver a repetir ese error? Les pregunto. ¿Alguno de ustedes experimenta la necesidad de pecar? Fíjense cómo lo planteé. La necesidad de pecar. ¿A veces tienen necesidad de pecar? ¿O pareciera una necesidad el pecado? Bueno, como hace mucho tiempo que no hago tal cosa, ahí traigo la tentación de pensar en eso como si fuera una necesidad, porque tenemos una mentalidad que queremos sufragar todo de lo que tenemos necesidad. Fíjense cómo estamos diseñados en esta cultura moderna a hacer exactamente eso. Si tú tienes sed, tomas agua. Si tienes hambre, comes. Si tienes sueño, te duermes. Si tienes flojera, te echas, no vas ni a trabajar. Y si ya no te cae bien aquel, pues ni lo saludas, empiezas a ser hasta maleducado. O sea, le vas a agregar. Y si aquel te agrede, pues yo también me pongo violento. Y si tú le subes una rayita, yo le subo dos. Y si tú me gritas, a ver cómo nos toca. No me hablas. Con el látigo de mi desprecio le doy para adelante. Hasta el punto de que la violencia sube de tono y termina fragmentado todo. Si queremos caminar así, entonces una condición de necesidad sí hace que revisemos el esquema. La cuaresma pretende darnos una situación manejada, controlada de necesidad. La oración, la penitencia, el ayuno van a provocar necesidades. Pasar una noche en vela, en oración, comer poco un día, cuando menos los dos únicos días que la liturgia plantea que el pueblo católico cristiano tiene que ayunar, el viernes de Dolores y el viernes santo, perdón, el miércoles de ceniza y el viernes de Dolores. ¿Hasta cuándo se calla este hombre? ¿Hasta cuándo se va a tener callado? Porque ya lo tiene todo pensado. ¿Tiene el estómago vacío o lleno?
Vacío.
¿La cabeza llena o vacía?
Llena.
¿De qué tiene lleno el corazón este tipo? ¿Qué tendrá en su corazón?
Tristeza.
Si buscamos el planteamiento de que la boca habla, ¿qué tendrá en el corazón este hombre? Porque fíjate lo que piensa. Primero, se está muriendo de hambre. Trata de ganarle las bellotas a los cerdos y los cerdos no la dejan que se lo coman.
Pues pareciera que regresa más bien por conveniencia que por arrepentimiento.
Sí, pero ¿qué estará en su corazón? ¿Qué tendrá? Porque bueno, lo primero que tiene en el corazón, ¿qué es? A ver, me voy por partes. ¿Qué tiene en el estómago?
Hambre.
¿Y en el corazón?
Hambre.
¿De qué?
De amor.
¿De amor? ¿Dónde dice que extraño las caricias de mi padre? ¿Alguno de ustedes extraña las caricias de su padre?
Sí.
¿Verdad? Y esos cariños, ahí están, están vigentes. Aunque otro suertudo todavía no extraña, pero llegará el día. ¿Eh? ¿En el corazón? ¿Tú le ves algún arrepentimiento? ¿Puede ser?
Culpa,
mira qué interesante, ¿eh? La idea. Culpa, hijo, la regué. El pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Está bien, está correcto.
Va tras una comodidad, ¿no?
Pues va tras el... Es que el planteamiento no se pierda. No es extraño mi camita en el segundo piso de la suite de mi papá. Es cuántos jornaleros en la casa de mi padre. ¿Se dan cuenta que está pensando como empleado, como ajeno, no como hijo? Es la casa de mi padre, pero los jornaleros viven en una dignidad extraordinaria. Entonces, con que me caiga algo de eso, ya la hice.
Está en su corazón un reconocimiento. ¿Mm? Hay en su corazón un reconocimiento hacia la bondad del Padre.
Sí, hay cierto conocimiento en su corazón de esa bondad del Padre. Sí,
pero
hay.
A lo mejor no la tenía antes de irse.
¿Y por qué no la tenía? Porque su corazón estaba ensoberbiado, cerviz rígida, panza llena.
No sentía amor.
No sentía nada. ¿Conocen alguno de ustedes así? ¿Alguno que otro? ¿Alguien ha tenido la desgracia de un hijo así? Tráigaselo para acá y lo conectamos a la 220, ¿verdad? De la palabra de Dios.
Ayer comentaba el padre que para conocer los pasos de Lucas, te leyeras en Lucas 15, la cita bíblica de mi hijo, que ahí te enseñaba cómo era progresar.
Ah, muy bien, ok. Entonces los trabajadores en la casa de su padre ya lo rebasan por mucho. ¿Todavía está enfermo este tipo?
No.
¿Está apestoso?
Sí.
¿Mal vestido?
Sí.
¿Traumado?
Un poco.
¿Poco traumado? ¿Ensoberbiado?
Sí.
¿Ya no tanto?
No.
Ya no tanto, aunque algunos, como les digo, planeaba algo completo. Acuérdense que a Jesús no se le va a detalle como pedagogo. Cuando Jesús dice la parábola y se encuentra con el hijo pródigo, este padre generoso, providente, misericordioso, sabemos que las frases no se terminaron. Y podemos entonces pensar en varias cosas, pero ponemos una pausa para volver a pensar en nuestras familias. ¿Qué rol tendremos nosotros en nuestras familias? Aunque aquí no aparecen roles femeninos, ¿verdad? En la cultura hebraica, fundamentalmente, el centro de la casa era el papá, no la mamá. El padre de familia era el patriarca, el querendón, el que cuidaba, el que abrazaba, el que hacía, enseñaba a trabajar, protegía, buscaba a sus hijas para que tuvieran un buen partido, que sus hijos se casaran y festejar con ellos. El padre de familia jugaba un papel extraordinario dentro de la cultura, ¿verdad?, del judaísmo. Sin embargo, ¿qué papel jugaremos nosotros de los que estamos viendo? Porque este papá no es un papá cualquiera. Este papá tiene un instinto beatífico sumamente bien desarrollado. Acuérdense que la palabra de beatitud es de felicidad, de alegría, de santidad. Y este papá tiene un reflejo. Yo nunca había oído esa explicación y me gustó mucho escuchar eso en una homilía. Digo que el padre tenía un reflejo amoroso. tú sabes lo que es un reflejo, es un acto
involuntario.
Muy bien, es un acto involuntario. Se te va a caer algo, te agachas, te tiran un golpe, te lo tapas, ¿verdad? Algo te va, qué sé yo, sorprender, te cuidas la vista, lo que tú quieras. Son reflejos, no están pensados, están obrados en función de lo que eres. Cuando una persona tiene un reflejo de caridad, un reflejo de amor, el Padre constantemente, no fue la casualidad de que en ese momento que volteó, venía por allá caminando el hijo pródigo. Se explica que el Padre siempre, siempre estaba volteando, siempre estaba volteando. Y Jesús está enseñando a los fariseos y a los escribas la clase del Padre Dios que es, no un Padre como el que ellos proyectan, rígido, inquebrantable en las normas, insufrible desde muchos puntos de vida, sino un Padre así. Ahora, ya dijimos que este hijo venía apestoso, andrajoso, impuro, que nunca hemos mencionado esa palabra, pero impuro. Venía con todos los pecados pegados, habidos y por haber. Con todo. Ya me regresaste otra vez a lo que dije hace 15 minutos. Mejor, sé más. No sabemos hasta dónde, porque no se presenta como el arrepentimiento, como el móvil. El móvil es la necesidad. O sea, traigo hambre.
O sea, que la necesidad. ¿Eh? Tenía una necesidad de seguridad. Por eso quería estar en la casa del Padre. O sea, la necesidad es lo que nos va a hacer cambiar.
Pero no había entendido. Yo siempre lo había puesto como arrepentido, ¿no? Así lo había entendido.
Así lo habías entendido tú, pero la causa, el móvil específico es la necesidad. Lo hizo cambiar de manera de pensar. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen comida de sobra? O sea, no dijo, ¿dónde estará el desgraciado de mi hermano con el que nunca me he llevado? Entonces, él está totalmente desubicado, siempre ha estado desubicado.
O sea, que no se compuso porque sigue comiendo en el cielo.
Aparentemente. Pero cuando voltea y ve el padre que viene, ¿qué dice el texto específicamente? Que apenas lo vio, corrió hacia él. ¿Quién contra quién?
El papá
hacia el hijo. El otro ha de venir medio guango, medio arrastrado, sin fuerzas. El papá sale corriendo y no le dijo nada de lejos, ni lo señaló con el dedito mágico, ni lo trató con el desprecio. Lo agarró a besos. Y nosotros a veces en nuestras familias, por 2-3 detallitos, no solamente le niegas un beso a un hijo, le niegas el habla. Si no está de acuerdo contigo, si no habla lo que tú hablas, si no se interesa por lo que tú te interesas, ya lo consideras que anda mal, porque no es como tú. Le robó la mitad de su vida. Le robó la mitad de su vida por ser un hijo y le robó la mitad de su vida por la herencia. Ya no trae nada. El papá no anda buscando en las bolsas a ver si le quedó feria. No quedó nada. Puro apeste. Puro sudor. Puro pecado. Y en eso, beso tras beso, abrazo tras abrazo. Y entonces viene la tesis, ¿verdad? En cuanto viene la tesis, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Se acabó el diálogo. Ahí es cuando te calles. Porque alguien que viene buscando pan y se encontró besos. Alguien que venía buscando colocarse con los capataces, colocarse con los empleados allá en el cobertizo de la hacienda de este padre providente, y se encuentra con la túnica más rica, el anillo de oro y las sandalias. Ahí sí se quedó callado. No va a volver a hablar. Y luego hay un tema recurrente. Ese personaje ficticio, bueno, perdón, no ficticio, ese personaje inanimado aparente del becerro, del cordero, del becerro gordo. El becerro gordo era lo máximo para la fiesta judía del Pashá. Se comía un cordero como lo había dado las instrucciones Moisés, estando en la tierra de Egipto, que iban a comer para celebrar la Pascua, ¿se acuerdan? Cómanlo de pie, con hierbas amargas, hácenlo bien, reúnanse entre dos familias, si son familias muy pequeñas, con el bastón en la mano, con las sandalias puestas, con la túnica amarrada, el cinto apretado, a prisa, cómetelo ya, que ya nos vamos de aquí. Ese becerro gordo se distinguía por todos los becerros. ¿Cómo se llama aquel, el Kobe Beef? ¿Verdad? Ese platillo que tienen los japoneses de animales de alta genética que hasta masaje les dan y la dieta es altísima en energía para que se llenen de grasa, están súper blanditos. Nosotros conocemos de eso porque aquí en nuestra ciudad y en nuestro estado somos expertos en carne asada, ¿verdad? Sabemos una buena carne distinguirla de una carne del sur, ¿verdad? Nada que ver una cosa con la otra. Entonces el papá está tan feliz que celebra la Pascua anticipadamente, de la esclavitud a la libertad, del pecado a la conversión, el hijo perdido al hijo encontrado. Maten el becerro gordo, pero ese de la Pascua, mátenlo. Por eso el tema del becerro sale mucho, es un argumento. O sea, hoy en día hubiéramos dicho, te colgaste, papá. O sea, una cosa es que haya llegado este desgraciado, ¿verdad? Y que le des entrada otra vez, ¿verdad? Y lo mandes a cuarentena por allá atrás en los cobertizos los próximos 40 días a ver qué le sale a este, ¿verdad? ¿Qué enfermedad le va a brotar? ¿Verdad? ¿De dónde viene? Otra cosa es que lo vistas con manto, con anillo, con sandalias y mates el becerro gordo. Entonces es el chisme. El chisme va junto con pegado. Llegó tu hermano. Ese que se había ido ¿a dónde? A gastar, a derrochar su fortuna entre malas mujeres. Entonces, ese llegó y mataron el becerro gordo. Entonces el hijo pues hace su berrinche, ¿no? Ahora el hijo grande. El otro ya no habla, ¿eh? Yo te garantizo que el otro ya no habla. Trae la boca llena de pan, ¿verdad? Definitivamente. Y ahora sí la tiene bien cerrada, porque hasta ahí yo creo que está empezando a entender quién vive en esa casa y quién manda. Y manda el amor del padre. No hay resentimiento. No hay. Espérate, a la noche vamos a hablar, ¿eh? A la noche vamos a hablar. Ahorita vamos a hacer la faramaya. No. Ese es mi papá. El que me ama. ¿Qué pasa cuando a un papá, a un hijo, le gasta dinero además? Uy. Lomo, ¿verdad, hermano? Le hace falta, ¿verdad? Lomo le hace falta. Entonces las condiciones de los hijos podríamos determinar que se parecen, porque este que no quiere entrar, no quiere entrar a celebrar. ¿Qué habría que celebrar? Ya sé que podríamos decir, es que ese hijo andaba perdido, ese hermano tuyo estaba perdido y lo hemos encontrado. Vamos a celebrar que lo encontramos salvo y sano. Pero en el fondo, ¿qué había que entrar a celebrar? El amor de una familia. El amor de una familia que se reúne. El amor de una familia que se rescata. ¿Por qué cuando vas a una familia ajena das una cara tan extraordinariamente agradable? Y cuando en tu casa están sentados en la mesa los que se sientan todos los días, hasta más de dos veces juntos, no tenemos el mismo entusiasmo. ¿Qué parte del amor filial hemos perdido en nuestra sociedad moderna? Que tratamos a los de nuestras familias como empleados y como familiares a los externos. Hemos invertido los papeles. Gozamos más en la casa del vecino que en la casa propia. Eres más ameno, más educado y más tratable con los demás que con los de casa. Yo no entro a celebrar, no voy para allá, no quiero entrar. ¿Y quién viene otra vez a protagonizar el acto de amor? Sale el padre de familia. Y él sale a regañarlo, sale a palearlo, sale a amenazarlo, sale a sensibilizarlo. O sea, ¿por qué estás aquí afuera? Y ya conocemos los argumentos, ¿no? No, ese hijo tuyo se gastó todo. Y aparte, así yo con el puño, mandaste matar el becerro gordo. O sea, ¿a qué nivel y qué lugar le estás dando a él? Que hasta el becerro gordo va. Y a mí, ni un cabrito para que me lo coma con mis amigos. Y el tema vuelve a aparecer. Para el hijo mayor, el amor del padre también es desconocido. No tiene idea de quién es su padre. No sabe, a pesar de que está todo el tiempo con él, no lo conoce. Y el padre se lo aclara. No le va a hablar del hijo, fíjense. Le va a hablar de él. Tú siempre estás conmigo. Y todo lo mío es tú. Si tú realmente supieras esto, ¿para qué tendrías que pedirme un cabrito? Cuando un hijo llega de repente con el papá y le dice, papá, ¿me das dinero? Y el papá se saca la cartera y le da la cartera. ¿Qué diferente a darle un billete? ¿Qué experimenta el hijo? Si llega, papá, quiero ir a cenar, ¿me das dinero? O estoy inventando una historia moderna, ¿verdad? Y el papá le diga, sí, mijito, y le da la cartera a darle un billete. ¿Cuál sería la diferencia fundamental?
Yo de confianza.
El hijo mayor diría, caray, todo lo mismo. Si saca dos de 500, pues va a ser la única vez que vas a hacer ese ejercicio, ¿verdad? Si saca uno de 20, pues le vas a decir, eso no te va a alcanzar, ¿verdad? Pero le da la oportunidad al hijo de que vayan midiéndose.
Pues, eso es lo que nos pasa a nosotros como el hijo pequeño. Ajá. Que todo el día estamos enseguida del Señor y siempre estamos necesitados. No hacemos uso del amor de Dios.
Exacto.
O sea, todo el día estamos con Él y me falta caña, me falta esto allá, que no quieres, no lo tomas. Y todo el día estás conmigo, todo el día estás en mi casa, estás orando y todo. ¿Por qué te sientes necesitado? ¿Por qué te sientes?
Y el poder de Dios a sus hijos, ¿para cuándo era? Oye, vayan de dos en dos, sanen enfermos, cúrenlos, expulsen demonios, resuciten muertos. Poder para los discípulos, ¿no? Ahí andamos todos.
Luego, cuando entra alguien nuevo a la comunidad y que el Señor derrama sus bendiciones en ese que estaba perdido y que llega, nos da coraje. ¿Por qué? Porque no estamos tomando lo que nos corresponde.
Es nueva, no la admitas al grupo.
No, o llega y tiene una conversión así. Dices tú, Señor, ¿por qué ella tiene esa conversión tan rápida y yo, que tengo tanto tiempo contigo? Entonces, caramba, entonces no estamos tomando.
Porque si no estamos vinculados al corazón del amor del Padre, estamos igual de resentidos y de lejanos, aunque no estemos fornicando fuera. Como el hijo pródigo.
De eso comentaba el Padre, que la fornicación es uno de los pecados más graves. Entonces no se fue a gastar el dinero en cosas, ropa, viaje. Se fue a buscar el amor por fuera.
Claro.
Entonces es uno de los pecados que es más difícil.
Les leo rápido las últimas reflexiones para no perderme en nada de lo que no se había pensado. La condición de los hijos se parece, el amor que el padre les tiene les es desconocido, ¿verdad? Uno lo declara muerto, el otro no vive conforme a la disciplina, conforme a la dignidad, disponiendo. O sea, si yo no dispongo de tus bienes, fíjate bien, si yo hijo, yo cónyuge, yo familia, no dispongo de los bienes, entonces no vivo conforme a la dignidad. Imagínate que un hijo entre a tu casa, y me ha tocado muy rara vez en la vida ver esto, y que abre el refrigerador, que le pregunte a la mamá, ¿puedo tomar un pedazo de queso? Digo, yo no sé cómo se sentiría esa mamá, a lo mejor quiere tener control de todo, ¿verdad? Ah, claro que sí, mijito, pero que sea poquito, ¿eh? Hay de todo, ¿verdad? Pero si un hijo hace eso y pide permiso para abrir la despensa de una familia o comerse una galleta, pues entonces son diferentes los trastornos, pero los dos están donde mismo, la falta de amor. El protagonismo real es el del amor del Padre, el reflejo del amor del Padre que siempre está volteando, ¿verdad? Y es el mérito el que debe recibirlo de él. Último punto. ¿Qué falta celebrar en nuestra vida? Si ellos se reunieron y esta parábola termina en una celebración, lo anterior fue muy dramático y muy doloroso. Pero, ¿ustedes creen que el hijo mayor entró? ¿Perdón? Claro que sí, porque el padre por ningún motivo iba a permitir. ¿Qué fue lo que le dijo al padre? Todo lo mío es tuyo. ¿Qué le está diciendo? O sea, no te puedes quedar afuera. Esto no sería digno de ti. la dignidad de hijo es que estés adentro contigo. No te puedes quedar afuera. O sea, no, si tú te quedas afuera, yo me quedo afuera contigo. Así como cuando su hijo se fue a malgastar sus bienes, el padre se fue, una parte del padre se fue tras de él, siempre con la mirada, siempre volteando a que regrese. Mano.
¿Qué hizo o dejó de hacer el padre para que los hijos se sintieran, no se sintieran amados?
Fíjate qué dramático responsabilizar al padre. Porque nunca fue la intención de Jesús, pero en nuestra época actual, siglo XXI, ese tipo de extraños argumentos tenemos hoy en día. La obligación nunca fue del padre, la obligación era de los hijos, responderle al amor del padre. ¿Qué pasa? Es dramático el libre albedrío. Ese es el trasfondo de la parábola. El libre albedrío. Pudiendo quedarte a un lugar donde eres amado y acogido, pudiendo quedarte, prefieres salir huyendo, como si fueras un despreciado, un desgraciado. Así está la cosa. Entonces, no caigamos en la tentación en esta cuaresma de ver a los personajes ajenos a nosotros de la parábola, porque entonces estamos como los fariseos, ¿verdad? Y los escribas, estamos emitiendo juicios de todos, cuando lo que tenemos que experimentar nosotros, si verdaderamente somos quienes decimos que somos, bautizados, confirmados, confesados, comulgados, ungidos, bendecidos, protegidos, amparados, ¿verdad? Por Dios, pues vivamos algo así con todos los demás. Porque aunque estemos en la casa paterna, cuánta gente resentida en la iglesia, cuánta gente dolida. Los escándalos de la pedrastía, ¿qué es? Sino al fin y al cabo, una herida putrefacta en el interior de una familia que debía de amarse y dedicó parte de sus miembros y de sus esfuerzos a abusar, a atropellar. A mí me parece cada vez más relevante la palabra de Dios cuando encuentro la necesidad de ya no verla como algo ajena, en ningún sentido, ni verla como algo histórico, mucho menos, sino verla como la parte de nuestra vida medular. Pidámosle a Dios que nos conceda ponerle remedio a esos hijos, a ese miembro de la familia, con nuestro amor, así como lo hizo el padre, amando. ¿Qué le faltaba hacer al padre? Nada. ¿Qué podía seguir haciendo el padre? Amar. Amar sin resentirse. Amar sin darle espalda. Amar de cerca. Padre bueno, esta oración te la pedimos de una manera muy particular a todos los que tenemos la gracia y la bendición de ser padres de familia. Que podamos ver a nuestros hijos siempre como este Padre maravilloso, lleno de misericordia, que no acusa, que no señala. A pesar de que los hermanos señalen y acusen, hasta los trabajadores acusan, el Padre solamente ama, el Padre incluye. Eso es lo que nos hace ser cristianos verdaderamente, si somos hijos de este Padre misericordioso lleno de amor. Protégenos, Padre, de este mundo malévolo, vil, y ayúdanos a mantenernos amando. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno.
Queremos ser amorosos como el Padre. Que el Señor nos lo conceda. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.